En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo, día 8 de mayo, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas. En la diócesis de Ourense nos reuniremos en la parroquia de Santa Eufemia a las 8 de la tarde del domingo, presididos por nuestro obispo para celebrarlo. Precisamente, comenzamos el programa de hoy con las palabras de Monseñor Lemos Montanet en torno a esta jornada. Le escuchamos.
En torno al Domingo del Buen Pastor celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas. Preguntarnos qué hacemos por las vocaciones, pensar que el tema de las vocaciones y la obra de las vocaciones, tanto para nuestros seminarios, para las congregaciones religiosas como las vocaciones nativas, es un asunto que afecta solo a los obispos, a los curas y a las religiosas y religiosos, es reducir el problema. El tema de las vocaciones es un tema vital, es un tema existencial, vivo, que nos afecta a todos nosotros. El lema de este año es «Deja tu huella, sé testigo». A través de una vida comprometida estaremos dejando una huella en nuestro caminar, y es la huella de nuestro cristianismo. Por eso nos decía aquel santo papa, que fue profeta, que se cree más a un testigo por el testimonio de su vida que a muchos de nuestros discursos y palabras. Por eso, mis queridos amigos y amigas, esforcémonos por tener siempre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra oración, el pedir siempre, constantemente, para que el Señor nos conceda vocaciones para su mies, porque la mies es mucha.
Estamos en el mes de mayo, mes que dedicamos a honrar a la Santísima Virgen de diversas formas, con el rezo del rosario, con novenas en distintas parroquias. Hoy queremos recordarles que se está celebrando en la ciudad, en el santuario de Ocouto, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, esa novena en honor a la Virgen, que pueden encontrar los horarios en la revista diocesana Comunidade. Y queremos también comenzar el programa de hoy con las palabras del copárroco de Nuestra Señora de Fátima, de don César González, que nos habla de cómo se está celebrando, cómo se está desarrollando la novena este año.
Estamos celebrando esta novena de Fátima con intensidad, con mucha emoción, con fe, celebrando nuestra fe en torno a María. Es un año especial en el que tratamos de venir todos con mascarillas y celebrar sin miedo nuestra fe, que ya teníamos ganas. Este año es un año también especial porque se celebran los 75 años del aniversario de la colocación de la primera piedra del santuario, aquel 1947. También los 60 años de la inauguración, algunos se acordarán, de 1962. La Virgen nos ha traído ese mensaje de oración, de conversión, que está plasmado pues en nuestras paredes, en las paredes del santuario, esas paredes que albergan pues tantas piedras que han sido donados por tantos devotos, por tantos hijos de la Virgen. Es el santuario de la diócesis, el santuario de todos los hijos de María. Va creciendo estos días ya el número de los que acuden al santuario a celebrar a la Madre. Están pasando los colegios, como el Santo Ángel, las Carmelitas, el Divino Maestro. Hay parroquias también que se están sumando, como el Puente, el Arciprestado de Ourense Sur, los de Carballiño, los de Allariz. Están viniendo diferentes grupos, como los enfermos, los seminaristas también. Y tenemos el viernes la celebración penitencial, un momento importante en la vida de la comunidad y de los devotos de la Virgen. Vemos a la gente que viene con los ojos abiertos para ver a María, para mirarla, para dejarse mirar por ella, para contarle las cosas, esos sentimientos tan profundos que han vivido en este tiempo de pandemia, un poco alejados seguramente del santuario, pero vienen a ofrecer pues esos dolores que hay en su corazón por la muerte de algún familiar, y sobre todo pues agradecer lo que la vida les está dando. Así que lo estamos con mucha emoción, celebrando con mucha emoción, con intensidad y con...
Y por supuesto, hablar de Fátima este año, hablar de ese 13 de mayo, es pensar en la vuelta de esa procesión multitudinaria, emotiva, acompañando a la Virgen por las calles de la ciudad. También de ello nos habla don César.
Estamos haciendo todos los preparativos para esos momentos de más afluencia al santuario vividos con tanta emoción. El jueves, día 12, a las 4 de la tarde, como sabéis, es la ofrenda floral de las madres. Presidirá el señor obispo y tenemos garantizada la asistencia de todas las madres y abuelas. Me consta que muchas ya están cambiando los turnos de trabajo y este año va a ser el gran día de las madres, que traen sus flores con las que elaboraremos después al día siguiente pues el manto floral de la Virgen de Fátima, que recorrerá nuestras calles. Los hijos, las flores representando a los hijos, pues van adornando la carroza de la madre. Y el día de las antorchas, que es el viernes día 13, a las 10:45 de la noche, toda Orense se va a volcar con la Virgen de Fátima, con las antorchas, con la radio. Contamos, como sabéis, con más de 50 voluntarios en el santuario que todos los días en la novena colaboran y viven así esos días con fe. Lo hacen por la Virgen y con gran generosidad. Sin ellos la novena sería imposible. En fin, que la Virgen no nos va a defraudar estos días si le visitamos en su santuario. Ya sabéis que tenemos este año un lema: vuelve a Fátima, tu Aná, y espérate. Después de estos dos años que ha sido un poco reducido, pues invitamos a volver a Fátima. La necesitamos. Necesitamos que ella nos guíe, nos acompañe.
Mañana sábado, una nueva etapa de ese Camino de Santiago en familia. Somos iglesia, somos familia. Van a cubrir la etapa, el tramo entre Cea y Dozón, un tramo de 16 kilómetros en esa peregrinación en la que todos podemos participar en este Año Santo, ese Camino de Santiago en familia. Y tenemos que recordar también que este domingo, nuevamente esa campaña del domingo nos recuerda que sin el domingo, sin vivir plenamente el domingo, no podemos vivir. También queremos adelantarles que el próximo día 11 de mayo se celebra el Día de San Juan de Ávila, patrón del clero español. Los sacerdotes ordenados hace 60, 50 y 25 años celebrarán sus bodas de oro y plata sacerdotales. Desde aquí también nuestra enhorabuena y nuestro cariño para ellos. Lo vamos a celebrar además con una conferencia a cargo de José María Albalad, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. De ello les hablaremos la semana próxima. La reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
La semana pasada hablábamos de la devoción a la Virgen en nuestra diócesis y de las muchas advocaciones marianas que celebramos. Y hoy estamos ya metidos de lleno en la novena de la Virgen de Fátima, que tiene su santuario en el Couto. Una zona de la ciudad que ha crecido y se ha configurado en torno a ese lugar y la devoción a la Virgen con esta advocación. Es cierto que las cosas y las circunstancias han cambiado mucho, pero este santuario sigue siendo referencia para el barrio, para la ciudad y para toda la diócesis. Pero esto es fruto de un trabajo que se hizo bien desde el principio y que se sigue haciendo bien. El santuario se hizo con el esfuerzo de todos los orensanos. Fue fundamental la colaboración de todos. En momentos difíciles, económicamente hablando, cada uno colaboró a su manera y como pudo, y desde siempre se ha considerado de todos. En la novena también había y hay tiempo y horario para todos. Y nadie del barrio quedaba sin asistir. Los estudiantes antes de ir al colegio, los mayores a lo largo del día, y los que trabajaban o antes de comenzar el trabajo por la tarde al salir. Y luego pasaban los distintos días jóvenes, deportistas, instituciones, asociaciones culturales y de distinto tipo. Puedo decir que durante la novena una enorme cantidad de diocesanos cumplían allí el precepto pascual. Don José, el gran protagonista de Fátima en Orense, tuvo la habilidad de contagiar la devoción fatimeña a muchas generaciones. Cuidaba la novena hasta los últimos detalles y no se regateaban esfuerzos. Y lo mismo supieron hacer los sacerdotes que asumieron la responsabilidad después de él hasta hoy. Y hay que aplaudir el trabajo de la cofradía y de tantos voluntarios que estos días dedican tiempo y esfuerzo para que todos se sientan cómodos en las celebraciones y puedan encontrarse con el Señor. porque de esto se trata, ir a la casa de la madre para encontrarse con el hijo. Estos días todos tenemos una cita en el culto, en el santuario de la Virgen.
Lo adelantábamos en titulares. Este domingo, día 8 de mayo, en la parroquia de Santa Eufemia se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas, con una vigilia presidida por nuestro obispo a las 8 de la tarde. Deja tu huella, sé testigo, es el lema de esta jornada que nos invita a rezar por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. El delegado episcopal de vocaciones, don Luis Javier González Seguín, nos hablaba de esta jornada y de la importancia que tiene el granito de arena que podemos aportar cada uno de nosotros con nuestra oración. Le escuchamos.
Quero invitarvos no nome das delegacións episcopais de vocacións, de misións e para o seminario a vixilia de oración que imos a celebrar na igrexa de Santa Eufemia no centro da cidade ás 8 da tarde. Ca presencia dos consagrados da nosa diócesis e ca presencia dos nosos seminaristas maiores. Querese convertir nunha chamada a todos nós a subirnos a esta corriente de oración que é o corazón e a alma da nosa pastoral vocacional. Sin a oración, que é este medio tan importante, tan fundamental, pois a nosa pastoral vocacional, a pastoral das vocacións, faltaríalle alma e corazón. Por eso, queremos facervos a todos protagonistas nesta tarefa que é principal, primordial, e ao mesmo tempo se convirte, e por eso vos queremos invitar a recordarvos en tarefa de cada un de vos.
Es Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con ese matiz también de ser Jornada de las Vocaciones Nativas. Desde la Delegación Episcopal de Misiones, Estefanía Plaza nos habla de cómo podemos colaborar con esa dimensión concreta de ayudar a las vocaciones en los territorios de misión. La escuchamos.
Con motivo de la Jornada de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas, desde la Delegación de Misiones invitamos a la gente a colaborar por la formación de religiosas y de seminaristas que se encuentran en territorios donde, por falta de recursos, no pueden cumplir su vocación. Pueden colaborar con una beca completa de 2.000 euros, que equivalen a 6 años de formación, o una beca media, que son 1.000 euros, que son 3 años de preparación, o un curso de un año de 350 euros, que es un curso académico de un seminarista, una novicia o un novicio. En la delegación nos hemos encontrado casos en los que, por motivo especial, ya sea el aniversario de un sacerdote o el santo de algún ser querido, un grupo de gente reúne el dinero y lo dona a las misiones con motivo de la formación de las vocaciones nativas.
Vamos ahora con la sección que dedicamos al Instituto de Familia. Nos acompaña nuestra colaboradora María Jones, a ver de qué nos habla en esta ocasión.
Educando es un programa de televisión divulgativo, formativo y promotor de la parentalidad positiva, que mensualmente se emite en Telemiño y posteriormente está disponible en la red de forma totalmente gratuita a través de la página web del Instituto de Familia, www.institutodafamilia.es, de la web del Centro de Acompañamiento Familiar de Ourense, www.cafourense.es, y de nuestro canal de YouTube. Esta iniciativa, dirigida y presentada por el doctor José Manuel Domínguez Prieto y realizada en colaboración con la Xunta de Galicia, programa tras programa, nos acerca a temas que nos ayudan a crecer como individuos, a constituirnos como familia y a sentirnos parte de la sociedad en la que vivimos. Y todo ello es posible gracias a la generosidad de los entrevistados que, de forma altruista, salen al encuentro de nuestro maestro de ceremonias para compartir con él y con la audiencia sus experiencias e ideas. ¿Piensa seguir perdiéndose testimonios de tan alto valor humano? Si quiere escuchar lo que tienen que decirle personas de gran prestigio dentro del ámbito de la educación, la psicología y el coaching, y descubrir herramientas útiles que podrá aplicar a su día a día, entonces no se pierda el próximo programa de Educando.
Si quiere ver en primicia cada nueva emisión de Educando, búsquenlo en la parrilla de Telemiño el primer domingo de cada mes. O si lo prefiere, entre en las páginas web www.institutodafamilia.es o bien www.cafourense.es. Últimos minutos del programa de hoy en El Espejo y los vamos a dedicar a hablar de sostenimiento. Estamos inmersos en la campaña de la renta, en esa campaña que nos recuerda que un gesto muy sencillo, esa X en la casilla de la Iglesia Católica y de otros fines sociales, no nos cuesta nada y que supone mucho para muchas personas, por tantos, nos dice ese lema que engloba toda la labor de sensibilización y de concienciación en este sentido. Nos referimos a la labor cultural, nos referimos a los sacramentos, nos referimos a la labor social, asistencial, a toda la labor que hace la Iglesia gracias a ese pequeño gesto de tantos y por tantos. Nuestro compañero en la cadena COPE, Juan Maceiras, hablaba con el vicario episcopal para el patrimonio y el sostenimiento de la Iglesia, don Raúl Alfonso González. Vamos a escuchar a continuación esa entrevista y a recordar por qué es importante ese gesto.
Un placer que nos acompañe. Hemos hablado en los últimos días de la importancia de marcar la X en la casilla de la Iglesia. Don Raúl, ¿cuántos sobrensanos marcaron la X en la declaración de la renta el pasado año?
Bueno, pues en un 33% de los que han presentado declaración de la renta. Un porcentaje en torno a las 50.000 personas de los que han hecho declaración de la renta en Orense, pues se han acordado de la Iglesia Católica a la hora de marcar, bueno, pues esa posibilidad que nos da nuestra administración pública de decidir el destino de una parte pequeña de nuestros impuestos, pero ese 0,7%.
¿Qué se hace con lo que se recauda a través de esa casilla?
Bueno, yo creo que esa pregunta es una pregunta muy pertinente, pero que sabemos la respuesta a todos, ¿no? Sabemos que la Iglesia vive entre las casas de los hombres en nuestra geografía orensana, y que la Iglesia, pues hay una serie de personas que estamos dedicados, ¿no?, precisamente a la cabo de la labor evangelizadora, gente de pastoral, entre ellos los sacerdotes, que se hacen cantidad de actividades y de obras en orden a hacer presente el Evangelio en medio de las personas. Se hace una labor social importante, especialmente a través de Cáritas y de las parroquias, que tienen pues cada una de ellas su dimensión social también a la hora de ayudar a la gente. Se hace una labor educativa, se hace una labor cultural, se hace una conservación del patrimonio que es religioso, pero también es artístico, cultural en muchos casos. Bueno, la vida de la Iglesia yo creo que es muy conocida en nuestra gente. Uh-huh. Lo que pasa que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que lo que más conocemos a veces, pues no nos damos cuenta porque siempre se ha hecho así, porque está ahí, y no nos damos cuenta que todo eso pues se lleva a cabo gracias a la ayuda de las personas, muchas de ellas, como siempre digo, que ayudan con su tiempo, con su voluntariado, y también con la aportación económica que hace la gente directamente y con la situación tributaria.
Pero esto no llega para las necesidades existentes en la sociedad, necesidades que llaman a la puerta siempre de la Iglesia, a Cáritas, sobre todo en estos tiempos, y para cubrir también los gastos de las parroquias, ¿no, don Raúl Alfonso?
Pues evidentemente nos damos cuenta que tenemos una diócesis con una población pues muy muy extendida, aunque muy reducida, pero muy extendida en la geografía. Tenemos 764 parroquias, con más de 764 unidades parroquiales, más de 1.000 capillas, centros pastorales, actividades que realmente necesitan pues la colaboración, la aportación de todos, y que muchas veces efectivamente pues hacemos lo que podemos hacer con lo que tenemos en nuestras manos, hasta donde llegamos. Evidentemente siempre decimos lo mismo en estas cuestiones, ¿no? Cuanto más tengamos en nuestras manos de posibilidades de todo tipo de actuación, pues más cosas se pueden hacer. De todos modos, en la vida de la Iglesia pasa algo que, yo no voy a hablar aquí de milagros, pero podría hablar tranquilamente, ¿no? Que se multiplica mucho la ayuda que se recibe. O sea, algún estudio por ahí, hecho a él de conferencia episcopal, que un euro en manos de la Iglesia rinde como 5 euros o más en otras instituciones.
Fíjense ustedes, por la labor que realice, sobre todo en estos tiempos, don Raúl Alfonso, donde cada vez hay más necesidades en la sociedad, ha aumentado la cesta de la compra, ha aumentado, digamos que la subida de la luz, del combustible, y eso ha llevado a cada vez más gente a pedir ayuda a Cáritas, a pedir ayuda a la Iglesia.
Evidentemente, en todas las parroquias de la ciudad y las villas tenemos nuestra Cáritas parroquial, que hemos visto en los últimos años, ¿no?, desde que empezó la pandemia especialmente, pero también ahora, pues cómo se va incrementando la nómina, digamos, de usuarios, de personas que se acercan pues a pedir ayuda para cosas muy 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 normales, ¿no? Pues la comida, por supuesto, se reparte muchísima comida, tema de ayuda al pago de alquileres, pago de luz de las casas, ayudas puntuales para cuestiones concretas de los hijos o de tal. Bueno, aparte de mucha gente que también acude a las parroquias y a Cáritas diocesana para buscar ayuda a la hora de encontrar trabajo, a la hora de intentar solucionar los problemas del día a día, y en definitiva para eso estamos, ¿no? Para ayudar a la gente a que pueda pues también vivir lo más dignamente posible.
Decía que de las personas que hicieron la declaración de la renta el año pasado en la diócesis de Ourense, el 30%, 30 y tantos% marcaron esa X en la casilla de la iglesia. ¿Es un porcentaje alto, bajo, igual que en otras diócesis? ¿Tendríamos que mirar hacia qué otra diócesis, si es que hay alguien que sea como ejemplo, ¿no? de apuesta o de marcar esa casilla para la iglesia?
Sí, vamos a ver, nos podemos consolar diciendo que estamos en la media de España, el 33%, un poquito por encima de la media estamos nosotros, de las diócesis de España, que estamos por encima de las demás diócesis de Galicia, pues están ellas pues 10 puntos casi por abajo nuestro.
¡Caramba!
Pero ciertamente hay diócesis en España que están llegando al 51% de personas que marcan la asignación de la Iglesia Católica, ¿no? Sobre todo en el centro de España hacia el sur. Con lo cual, tenemos mucho que hacer. Cuando nos juntamos los responsables de la economía de las diócesis en la Conferencia Episcopal, por ejemplo, les llama la atención que tienen el concepto de que Galicia es una tierra muy religiosa, de muchas romerías, de muchas fiestas, de mucha vinculación con las parroquias y con la iglesia, que porque para todo hay siempre misas, procesiones, tal. Y en cambio, llama la atención que después, a la hora de la asignación tributaria, no seamos de las comunidades de España que más marcamos la X de la Iglesia Católica, ¿no? Es llamativo. Yo siempre digo que agradecemos muchísimo a la gente que se acuerda a la hora de hacer su declaración el marcar esta X para la iglesia y para otros fines sociales, porque la proporción es muy parecida, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que me parece que no es justo. No es justo que solamente un 30 y pico% de los orensanos, por ejemplo, hablando de los orensanos, marquen la X de la Iglesia, porque más de eso, más del 30 y pico%, entre comillas, podríamos decir que hacen uso, ¿no? Que acuden a la Iglesia pues para todo, ¿no? Pues para bautizar a sus hijos, para hacer la primera comunión, para despedir a sus seres queridos en tal, que piden la ayuda de la Iglesia para otras muchas cuestiones, y que viven, que acuden a la Eucaristía seguramente muchos domingos en sus parroquias, y que además lo vemos sobre todo en el mundo rural muy de una forma muy muy clara, ¿no? Que tienen una preocupación muy grande por conservar también su patrimonio propio de la Iglesia, sus cosas. Por eso, de verdad que no es realista ese 35%.
Pues acuérdense de marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, porque detrás de esa X hay miles de rostros, centenares de familias que reciben ese apoyo de la Iglesia, y hay una labor increíble que se está desarrollando, y por eso es un placer saludar y tener con nosotros al delegado de Asuntos Económicos del Obispado de Ourense. Don Raúl Alfonso, bueno, muchas gracias.
Te voy a corregir, Juan, porque sí. El obispo ha querido cambiar un poco el estatus de esta delegación. Desde el pasado lunes es una vicaría episcopal. Para
tiene
el
usted razón.
Para el patrimonio y sostenimiento de la Iglesia, lo cual indica que el obispo ha querido también darle, digamos, una importancia grande, sobre todo al tema del sostenimiento de la Iglesia, que va en esta línea de lo que estamos hablando, ¿no?
Pues tiene usted razón.
De concienciar y de intentar llegar pues a más gente a la hora de que vean la labor de la Iglesia y se comprometan en ella, ¿no? Yo diría que podríamos hablar así en lenguaje matemático o químico, ¿no? O físico. Eso de despejar la X. Despejar esa X para ver detrás de esa X qué realidad pues tan rica de humanidad y de fe y de cultura y de educación, pues se esconde en esa X de marca.
Don Raúl Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Saludo.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana. Thank you.